La corrupción arraigada en países de bajos ingresos requiere de acción global y esfuerzos concertados en países ricos y pobres. Esta es una de las conclusiones principales del informe de Transparencia Internacional que acompaña la publicación del Índice de Percepción de Corrupción 2007 que se dio a conocer esta madrugada, hora uruguaya, en Berlín, Alemania. Un ranking que ubica a Uruguay en el puesto 25 de un total de 180 países relevados, superado en América Latina solamente por Chile. Una lista que presenta otros datos fuertes, como que Argentina está en el puesto 105 en una categoría de países en los que la corrupción es percibida como desenfrenada, o que Venezuela, en el puesto 169, es el país del continente con una percepción de corrupción más alta, solo superada por Haití. Les propongo conocer detalles de este informe que ya hemos mencionado hoy en distintas ocasiones en el programa. Y para eso, el diálogo será con un conocido de la audiencia de Perspectiva.
Economía y empresas.
Estamos con el ingeniero agrónomo Gonzalo Pérez del Castillo, director de Uruguay Transparente, que es el capítulo uruguayo de Transparencia Internacional, pero bueno, además integrante de nuestras tertulias los días martes. ¿Qué tal, Gonzalo?
Buenos días. ¿Qué tal, Emiliano?
Un par de preguntas que son, creo, obligatorias para empezar. Ubicación de antecedentes, digamos, ¿no? ¿Qué es Transparencia Internacional? ¿De quién depende?
Transparencia Internacional es, casualmente, la creación de un hombre solo. Era un funcionario del Banco Mundial, cuyo nombre era Peter Eigen, que sigue existiendo, no es más presidente hoy día, que fue funcionario durante muchos años del Banco Mundial y siempre insistió en que uno de los problemas graves de los países en desarrollo, y que era un obstáculo al desarrollo, era el problema de la corrupción. Pero en aquellas épocas, el tema de la corrupción, como otros temas, eran un tema absolutamente tabú para el Banco Mundial, incluso para Naciones Unidas. Entonces este hombre se salió del Banco Mundial y creó, él con su mujer, que se llamaba Yuka, hoy día fallecida, una organización que él llamó Transparencia Internacional.
¿Y cómo se financia Transparencia Internacional?
Transparencia Internacional se financia a través de organizaciones, se financia voluntariamente, a través de organizaciones públicas hoy día y privadas. Hoy día, por ejemplo, con la entrada de Wolfensohn en el Banco Mundial, el Banco Mundial dio un vuelco absoluto y pasó de no hablar del tema corrupción a hacerlo uno de sus caballitos de batalla. Y el Banco Mundial financia también actividades de Transparencia Internacional, y debo decir que sin ningún compromiso, es decir, el financiamiento llega, pero eso no significa que Transparencia Internacional da absolutamente nada a cambio.
¿Qué es lo que hace Transparencia Internacional? ¿Solo elabora este índice que vamos a comentar ahora?
No, Transparencia Internacional combate la corrupción en todo el mundo, pero en una forma bastante particular, Emiliano, porque, como digo, Transparencia Internacional es una ONG particular, en el sentido que no fue creado por jóvenes radicales indignados moralmente por un tema, y por lo tanto protestatarios, contestatarios, no. La mayor parte de la gente que empieza a unirse en torno a Peter Eigen son viejos funcionarios retirados de Naciones Unidas, del Banco Mundial, algunos de gente que ha vivido y sufrido el tema de la corrupción y que ha visto el impedimento que significa el desarrollo. Y entonces empiezan con la política de Transparencia Internacional, más que salir a denunciar casos concretos de corrupción, es tratar de poner el tema sobre la mesa, que se hable de la cosa. Es decir, la ideología es, la corrupción crece y se reproduce allí donde hay sombra, allí donde las cosas están tapadas. Si uno empieza a iluminar estas áreas, se le va restringiendo el espacio donde la corrupción puede desarrollarse.
Y en particular, ¿qué es este índice de percepción de corrupción?
Bueno, el índice de percepción de corrupción está totalmente dentro de la línea de lo que yo te decía. No es, primero, es decir, como decía el viejo Chesterton, primero hay que definir, si vamos a discutir una cosa, qué es lo que la cosa no es. No es algo que te esté indicando en el país tal la corrupción está en tal o cual lugar. sino que simplemente una forma de medir objetivamente y de comparar los países según cómo la gente que opera con ellos, gente externa y gente residente en el país, lo percibe. Es muy importante, y por eso se llama el índice de percepción de la corrupción. Esto no está midiendo la corrupción, porque la corrupción no es medible, porque la mayor parte de la corrupción es naturalmente escondida y no se conoce. Entonces, lo que se puede sí medir, y ahí es donde está la inteligencia de este instrumento, es cómo la gente que opera con el país percibe. Ajá. Si el país es corrupto o no es corrupto. Y tú me dirás, hey, pero eso es una medición muy relativa. Por supuesto que lo es. Dos cosas nos defienden. Una, son 12 instituciones en el mundo de bastante renombre que contratan o hacen encuestas con fundamentalmente gente, empresarios, residentes o no residentes, son encuestas de élite fundamentalmente, que dan una, lo que Transparencia Internacional les pide es que hagan dos cosas, que en el mismo estudio comprendan un número grande de países. Segundo, que los ranquen, le pongan una nota y que les den un ranking. Uh-huh. Eso es lo que esta gente se compromete a darle a Transparencia. En algunos casos es información reservada, en otros no. Transparencia, con eso, toma esos datos. Para poner un país en el índice, tiene que haber tenido, de estas dos instituciones, tiene que haber figurado en el índice de por lo menos 3 de ellas. Si no figura en 3, no puede entrar. En el caso de Uruguay, en este año figuramos en 6, creo, o en 5, en 6. El país como Estados Unidos figura en 8. Otros figuran, y otros no entran en el índice porque figuran solo en 2. Cuando llega la nota, Transparencia la transforma en una escala de 0 a 10 para compatibilizar todo, hace un promedio y publica eso.
Cuando tú hablas de una escala de 0 a 10, te refieres a los puntos que puede recibir un país.
Exacto.
Porque, ojo, por otro lado está la cantidad de países que figuran en el ranking y en la tabla, que en este caso son
180.
Sí. Ha ido creciendo la cantidad de países que son creciendo. Estudiados. Pero todos esos países reciben un puntaje que va de 0
a 10.
A 10. El 0 indica altos niveles de corrupción percibida.
Correcto.
Y el 10 implica niveles bajos
de transparencia.
Corrupción o transparencia total, ¿no? El 10 es el caso más puro, digamos, sí, ¿no?
Exacto.
Entonces, una última pregunta antes de ir acercándonos ya a los datos y los números. A los efectos del trabajo de Transparencia Internacional, ¿cómo se define corrupción?
¿Qué corrupción, es la corrupción? Corrupción es simplemente, en el caso de este índice estamos hablando de corrupción de funcionarios públicos y políticos. Y se define tan simplemente como el uso del cargo público para fines de interés privado. Punto. Ajá. Es tan sencillo como eso.
El índice de percepción de corrupción se publicó por primera vez en 1995.
Correcto.
Ha ido creciendo la cantidad de países de los que se releva información. En el último año el salto fue de 163 países a 180.
Exacto.
¿Qué dirías tú? ¿Qué es más importante para un país? ¿El lugar que ocupa en el ranking o la puntuación que tiene?
No, lo más importante es la puntuación, porque la puntuación te está revelando, como tú decías, en ese rango de totalmente corrupto a puro y virginal, que es el 10, evidentemente donde tú estés en el ranking es lo que da una idea de cómo la gente percibe que se manejan las cosas en tu país. Por lo tanto, eso es más importante. El ranking, por lo que tú mismo decías, es mucho más relativo, porque cuando se empezó a hacer este índice, por la falta de información que había en los países, y también porque no, como decía, este tema es un tema que está dejando de ser tabú. Los países eran mucho menores, creo que andaban por el orden de los 50 países cuando se empezó a hacer el tema. Entonces el ranking, en la medida en que entran 30 países más, si entran por encima tuyo, tú caes 30 claro. posiciones en el ranking. Y no quiere decir nada, no quiere decir nada con respecto a cómo se percibe el nivel de corrupción en el país. Entonces la nota es lo fundamental. El ranking, digo, a los efectos de los resultados que estamos teniendo en Uruguay, digo, el ranking, no estamos mal, ¿no? Porque de los 180 países, de los de América Latina, solamente 2, Chile y nosotros, estamos por encima de una nota de pase, digamos. Estamos encima de 5. Es algo de lo cual podemos estar bastante contentos, ¿no? No.
Ya te adelantaste entonces a los números. Enseguida nos detenemos en ellos. Después estamos. El índice de percepción de corrupción 2007 que elabora Transparencia Internacional acaba de conocerse hoy a las 11 hora de Berlín. Son números muy frescos. Están disponibles ya en espectador.com. Los oyentes que quieran ir siguiendo los comentarios que ahora vienen mirando la tabla, pueden recurrir al archivo correspondiente, así van a tener, digamos, alguna facilidad a los efectos de ese análisis. Vamos a los resultados concretos, decía Gonzalo. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este informe 2007? Empecemos por conclusiones a nivel global.
Ok. Bueno, a mí me parece, nuevamente, una conclusión ineludible es que mal que estamos, ¿no? Porque de 180 países, 49 sacan más de 5 sobre 10. Todos los demás países sacan por debajo de esa nota y hay 80 países que tienen menos de 3. Y tú lo definías hace un rato muy correctamente, porque así también lo define Transparencia Internacional. Los países que puntean menos de 3 se percibe que tienen una corrupción desenfrenada. Y eso es grave.
Sí, recordemos, la mejor nota es la 10.
La 10, la peor es... Pero la peor nunca es cero. Pero porque el que tiene menos creo que tiene 1.4, que creo que este año salió Myanmar o... Los países que salen...
Efectivamente, Myanmar, Birmania, que es noticia por otros motivos, ¿no?
Sí.
Porque está produciéndose allí la rebelión de los monjes y está reprimiendo a la junta militar.
Bueno, esto es una buena cosa para decir en este punto, Emiliano, tal vez, que realmente la corrupción campea allí donde las instituciones son débiles. Sí. Y cuando se trata de países que están en estado de conflicto bélico, como Afganistán, Irak, Myanmar, Somalia, Sudán, evidentemente tú vas a ver que esos están. ¿Por qué? Porque hay una correlación muy directa entre el fortalecimiento, la fortaleza de las instituciones y el nivel de corrupción de un país. Por eso es que hay una cosa que quiero dejar muy claro, porque esto es algo que siempre la gente nos pregunta. Si tú miras la tabla, vas a ver que los países ricos aparecen generalmente en la parte alta de la tabla. Y los países pobres aparecen siempre en la parte peor. Entonces hay una correlación directa entre pobreza y corrupción. No quiere decir que los países pobres sean más corruptos, y mucho menos que la gente de tal o cual país sea más corrupta que la gente rica, o que los pobres sean más corruptos que los ricos, digamos, para decirlo muy sencillamente. El problema es que la pobreza no solo es falta de ingreso, la pobreza son instituciones débiles, son ciudadanos que no tienen posibilidad de actuar, que no tienen posibilidad de participar, de organizarse para defenderse, de controlar. Entonces, cuanto más débil es la institución de un país, y vemos aquí los casos de los países que están en guerra, evidentemente ahí las instituciones están en absoluto desarreglo, tú ves que la corrupción evidentemente es un campo tremendamente fértil. Entonces, eso es una cosa que sí quisiera aclarar. No quiere decir que los pobres sean más corruptos que los ricos.
Estaba leyendo el informe dice algo más, dice que el desfase en los niveles de percepción de corrupción en países ricos y pobres se muestra más amplio que nunca.
Y sí, pero tiene que ver con la fortaleza de las instituciones. Es decir, donde tú, en los países que van avanzando, que van haciendo pactos de integridad, que van reconociendo además, porque esto, por suerte, se está empezando a medir como una de las variables en las cuales los gobiernos quieren ser reconocidos como teniendo un alto puntaje, entonces empieza a hacer un esfuerzo mayor para tratar de mejorar su ranking.
Hay otro dato interesante a agregar en ese punto, que es cómo mejoran su ubicación los países de Europa Oriental y Sudoriental.
Correcto.
Algo que, según se destaca, refleja el efecto de la lucha anticorrupción en el proceso de adhesión a la Unión Europea.
Sí. Porque empiezan a haber exigencias, es decir, para adherir hay que cumplir con determinadas reglas, por ejemplo, en las compras estatales y en ese tipo de cosas, que es los lugares en donde la corrupción encuentra su nicho, ¿no?
¿Qué países aparecen liderando el ranking? ¿Cuáles son los top 10?
Son los de siempre.
No hay mucha sorpresa ahí.
No están siempre los mismos.
Nueva Zelanda, sí. Dinamarca, Finlandia, Singapur, Suecia, Islandia, Holanda, Suiza, Noruega y Canadá. Todos por arriba de los 8.5.
Sí, maravilla. Sí. Lo que dice, por eso es que uno tiene que pensar, como digo, qué lindo que Uruguay esté con 6.7, ¿no? En un ranking que muestra una realidad tan triste. Pero también nos falta, ¿no? No somos 9.4, somos 6.7. Bueno, lo que te da una idea relativa de cómo estamos.
Nuestro país está en la ubicación 25 y con cierta mejora en el índice en comparación con la medición del año pasado, ¿no?
Es verdad.
A ver cómo es eso.
Bueno, yo tuvimos una conferencia con el profesor Landorf, que es el que diseñó este índice, y yo le pregunté si nosotros podíamos, qué interpretación le daba él a este aumento de 0.3.
Sí, tenemos 6.7.
El año pasado era 6.4.
Cuando el año pasado teníamos 6.4.
Exacto.
Y hemos mejorado mucho, porque en el 97, por ejemplo, estábamos en 4 puntos, ¿no?
Exacto. Lo que él me dijo es, si nosotros tomamos individualmente el Uruguay, el punto de 6.4 a 0.7, estamos dentro de la desviación estándar, es decir, que la medición en sí, por este año, si se tomara exclusivamente, podría ser debido a un una casualidad, digamos, a un que está dentro del margen de error.
Pero Uruguay viene mostrando una mejoría muy muy notoria desde hace 10 años.
Eso es correcto.
Una mejoría sostenida.
Ahí es donde exactamente fue lo que le hicimos notar. Si nosotros en el 97 teníamos 4.14, que fue cuando ingresamos al índice, y después fuimos subiendo. Y por el año 99 estábamos en 4.4, ya en el año 2001 estábamos en 5.1, y después llegamos a 6 en el año 2004, 6.2. Tuvimos una leve baja que hay veces nuevamente, seguramente debido a temas de medición o de errores, que bajó a 5.9, y después el año pasado fue 6.4 y este año 6.7. Yo creo que indudablemente, y esto me lo dijo también el profesor Landorf, cuando le pregunté, la tendencia en Uruguay es claramente positiva y es innegable.
Algo más de contexto, Uruguay aparece, digamos, puntuando igual que España.
Sí.
Por mencionar otro ejemplo, estamos puntuando igual que España, y estamos arriba, estamos mejor que países como Portugal, Israel o Italia, por citar tres casos.
Sí, y creo que eso también es bueno decirlo. Los países que le ganan a Uruguay en esta tabla son todos países de alto nivel de desarrollo. Son todos los países, básicamente son los países europeos de mayor desarrollo relativo, Estados Unidos y Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y después esas islas de excelencia, digo, Singapur, Hong Kong, y algunas islas del Caribe están metidas ahí, como Barbados, que son ex colonias inglesas. Barbados debe tener 200.000 habitantes, y San Lucia, que también nos gana, debe tener 130.000 habitantes. Son islas muy pequeñas, no les quito absolutamente ningún mérito. Pero lo que quiero decir es que realmente Uruguay, empatado con España, ganándole no solo a Italia y a Grecia, le gana también, por ejemplo, a los famosos tigres asiáticos, que son ejemplo para tanta gente. Le gana a los países árabes de altísimo nivel de ingreso, como Qatar, los Emiratos Árabes. Y hay que hablar a países como China. Es meritorio. Mirá que con esto nosotros, y después eso lo podemos conversar, tenemos la percepción de que en el Uruguay todavía hay mucho para hacer. Así que no queremos vanagloriarnos de este resultado. Pero por otro lado, creo que es de deber reconocer que en esto del Uruguay, en los últimos años, no solo en los últimos años, yo creo que tradicionalmente, ha sido un país que ha sido cuidadoso en el aspecto de controlar la corrupción.
¿Y qué podemos decir de América Latina en general?
Yo creo que está muy mal, realmente muy mal. Cuando tú consideras que solamente dos países sacan más de 5 puntos sobre 10, y de que hay, creo que la tercera parte de los países están por debajo de 3, realmente yo creo que es sumamente preocupante, y creo que los países deberían tomar este tema con muchísima más seriedad, porque el tema de la corrupción,
vamos a entender, aparecen por debajo de 3 Argentina, sí. Bolivia, Paraguay, Ecuador, Venezuela.
Correcto. ¿Qué te parece?
Corrupción desenfrenada, según lo que implica ese número, ese puntaje.
Sí, sí, sí. Sí. Es grave. Son nuestros socios del Mercosur, la mayor parte. Y Brasil tiene 3.
Sí, Brasil está un poco mejor, ¿no?
3.5.
Brasil aparece con 3.5, sí.
Tampoco es una maravilla, ¿no? No, yo diría la situación de América Latina es alarmante. Es alarmante, realmente. Yo creo que el problema de la corrupción en América Latina... Y lo que tiene este índice de es que es inobjetable en el sentido de que se están comparando las mismas encuestas por la misma gente que simplemente da un ranking y da una nota. Es decir, aquí nadie está diciendo dónde es que está la corrupción y de qué se trata, si es que la corrupción es un fenómeno amplio en todas las instituciones o alguna institución que sea particularmente corrupta. No, aquí se trata de cómo se percibe, y lo más interesante de esto es que hay un enorme grado de correlación entre las distintas encuestadoras que hacen esto. Si no, transparencia lo tomaría con mucho más cuidado. Pero la correlación es altísima entre los resultados que da una encuestadora y otra.
Desde la audiencia te preguntan por qué no se hacen encuestas en la población. ¿Por qué no se le pregunta a la gente, al ciudadano común y corriente, la percepción de corrupción?
Se han hecho encuestas en el pasado, podemos hablar de eso. Nosotros como Uruguay Transparente quisiéramos hacer mucho más de esto. Y lamentablemente somos una organización muy pobre, muy desfinanciada. Y le hemos presentado propuestas de encuesta a algunas embajadas, pero como decía anteriormente, el tema sigue siendo tabú. Y es curioso esto, Emiliano, si me permitís una acotación. Cada vez que sale un índice internacional, los países reaccionan mal. Ahora, nosotros publicamos, por ejemplo, todos los años en Naciones Unidas, la tasa de mortalidad infantil en ciertos países, por medidas que son totalmente prevenibles, no digo enfermedades respiratorias. Eso es gravísimo, porque tú le estás diciendo al país, mire, en su país se mueren, yo qué sé, 15 por mil niños. Es homicidio prácticamente, es omisión de asistencia, es casi una... Y sin embargo, como esto se viene haciendo desde hace muchos años por UNICEF, se acepta. Uh-huh. Cuando Peñudé publicó su índice de desarrollo humano en 1990, primera vez, gran escándalo internacional, ¿cómo se permiten meterse en juzgarnos, en esa intromisión en los asuntos internos? Y toma un tiempo. Y con la corrupción pasa lo mismo. Nosotros a algunas embajadas locales les pedimos dinero para financiar algunas encuestas, porque nosotros no tenemos dinero, el sector privado uruguayo tampoco nos ha financiado, y la embajada nos dice este tema, nosotros preferimos no meternos. Y sin embargo, sí se publica, por ejemplo, como te decía, la tasa de mortalidad infantil en Artigas, que si tú lo vas a medir, es una indicación de falta de buen gobierno por parte de un país, que es mucho más grave quizás que la corrupción, porque termina en la muerte de los niños, ¿no? Que podría ser prevenible.
A propósito del informe divulgado hoy de Percepción de Corrupción 2007, estamos ya llegando al final de esta entrevista esta mañana con Gonzalo Pérez del Castillo. Vuelvo al título del informe, porque Transparencia Internacional no se queda en la descripción y señala, por ejemplo, la corrupción arraigada en países de bajos ingresos requiere de acción global. Y se necesitan esfuerzos concertados en países ricos y pobres para detener el flujo del dinero ilícito. ¿Cuál es el razonamiento detrás de una recomendación como esa?
Bueno, yo creo que es importante señalar que si hay corrupción, se necesitan dos partes, ¿no? Se necesita quien es corrompido y se necesita alguien que corrompe. Transparencia Internacional tiene otro índice que se llama el índice de las fuentes de soborno, que es una encuesta realizada a las empresas transnacionales que operan en el mundo, incluido el tercer mundo, y ver qué medidas toman ellas para tratar de evitar que sus compañías, qué medidas toman los gobiernos para tratar de evitar que las compañías se metan en esta práctica. Ahora, el tema aquí es que volvemos a eso, es decir, la responsabilidad no es de los pobres, la responsabilidad es global, porque se necesitan las dos partes. En el En el índice de fuentes de soborno, cuando se empezó, se tomó nota de que en algunos países europeos, incluso las compañías transnacionales podían descontar de sus impuestos aquellos pagos que habían tenido que hacer para operar en algún país por soborno, y lo descontaban de sus impuestos. Entonces lo consideraban una cosa buena, aquel país es tan corrupto que para poder trabajar ahí yo tuve que poner, yo qué sé, dos palos verdes para vender tal y cual servicio. Y entonces eso tenían incluso la audacia de ponerlo en su descuento de impuestos. Todo una práctica de transparencia en las compañías transnacionales, es algo que Transparencia Internacional también está fomentando. Y muchas, y ahí se han hecho varios pactos de integridad, que le llaman, en algunas licitaciones que son importantes. Transparencia Internacional tiene metodologías para ayudar a estas compañías, por ejemplo, cuando hay una licitación pública, que tanto que todos los ofertantes y el gobierno y todos los participantes firman lo que se llama un pacto de integridad. ¿Qué significa? Significa que todos se van a tener a ciertas reglas de juego, y que si alguien trata de desviarse y pasar algo por abajo de la mesa, cualquiera de los que están ahí lo denuncia y esa persona queda fuera. Y tú me dirás, bueno, qué ingenuidad, ¿no? Digo, sí, es una ingenuidad. Pero si un país acepta, por ejemplo, hacer un pacto de integridad con una licitación, y después, y eso sale bien, a la próxima licitación se le va a proponer lo mismo. Y si alguien dice, no, mire, la verdad es que yo esta vez, ¿no? Se empieza a ser un poco sospechoso. Entonces, son medidas soft, si querés. No son medidas, Transparencia Internacional no sale así con una espada a combatir a las mafias, a los corruptos. Pero lo que sí va haciendo es ir iluminando, ir dando metodologías, herramientas. Primero, para que la gente sepa dónde está la corrupción, para que la gente empiece a hablar del tema, y para hacerle el campo más pequeño. Si uno basta achicar el terreno para que ciertas prácticas no puedan germinar.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Gonzalo Pérez del Castillo, no en su carácter de contertulio, sino como director de Uruguay Transparente, capítulo uruguayo de Transparencia Internacional. Gonzalo, gracias por acompañarnos esta mañana y volvemos a verte ahora el martes, supongo, el martes que viene.
El martes, seguro. Una linda mañana, no mencionaste.
Y la golondrina tampoco.
Ni tampoco.
Ya volvemos. Muchas gracias, Emiliano. Ya volvemos para otra tertulia.